En Hacemos Pie, diálogo editorial con Mario Giorgi.
Hola Mario, buen día.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están, compañeros?
Muy bien, muy bien.
Mario, ¿cómo va?
Como llueve, ¿no? Está feo el jueves.
Muy feo.
Climática.
Muy feo, muy feo.
Bueno,
14 grados,
está,
¿eh? Sí, sí. Así
está
es.
El niño entre nosotros.
Sí, sí.
Vamos a ver qué pasa. Esto sostiene con firmeza que vamos a tener un año complicado en materia climática, pero muy productivo en materia de commodities, ¿no?
Sí,
sobre
sí.
todo la cosecha.
A eso sumale la producción activa de Vaca Muerta y el litio.
Sí.
El tema es vamos a ver quién se la queda.
El tema es, claro, salvar, salvaguardar para el patrimonio soberano de la Argentina, que no caiga en estas manos. Pero déjenme comenzar con una reflexión sobre la Corte Suprema de Justicia, que ayer, en la misma jornada donde corrió a la jueza Ana María Figueroa, le pidió al gobierno el envío urgente de fondos para pagar aumentos salariales. Esta Corte ya a niveles extorsivos se está moviendo, ¿no? Con esta situación que vino precedida del genuflexo Julio Piumato, que hizo una suerte de paro ahí, siendo socio de los cuatro cortesanos, y ahora entonces se suma esta iniciativa para que le dé una urgente respuesta al pedido de envío de fondos para afrontar el pago del aumento salarial del 6,5% que estableció desde mayo. La Corte tiene un canuto, creo que de una fortuna incalculable,
ajá,
y no la toca ni por casualidad. Eso sí, la tenemos que poner nosotros, ¿no? Para estos muchachos que tan displicentemente actúan como un partido político asociado, obviamente, a los medios hegemónicos y a la derecha en la República Argentina. Es un escenario siempre complicado aprovechar esto, este revoleo, porque es una forma también de llevar maltrato o un mal pasar a los trabajadores de la justicia, del fuero judicial, que obviamente no tienen nada que ver con estas acciones, muchos de ellos se manejan independientemente, ideológicamente, de lo que piensa la Corte, pero siempre oportunamente estos muchachos están a la orden del día. Bueno, por otro lado, para balancear un poco las noticias que siempre son complicadas, el gobierno suspendió el plan Ahora 12 para aquellas empresas que no suscribieron los acuerdos de precios. Atentos con esto, no van a poder vender en el formato de pago de Ahora 12 algunas empresas de electrodomésticos, indumentaria y calzado que no acataron el acuerdo de sostener los precios, así que por lo pronto están impedidas de comercializar y hay además una nota que se envió a la Cámara de las tarjetas de crédito para que estén habilitadas solamente aquellas que han cumplido con las subas de precios. Son informaciones de estos minutos que integran el fenómeno de análisis que tenemos que hacer en este día jueves. Sí está claro lo del movimiento de Ana María Figueroa. Quiero recordar que María Romilda Servini tiene 86 años, está con acuerdos y ha seguido después de los 75 años, ha excedido ya 11 años su edad para retirarse, y que esta maniobra forma parte también de ese circuito que ha dejado afuera de la contienda electoral este año al liderazgo más poderoso que tiene la Argentina en materia de votos propios, que es el de Cristina Fernández. Esto hay que traerlo aparejado a la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Brasil, el Tribunal Superior Federal, que reconoció que lo que pasó con Lula fue un error histórico.
Sí, claro.
Tarde piaste, en buena hora que haya pasado esto, pero lo cierto que en el medio Brasil se comió el golpe de Estado de Dilma, la persecución y la cárcel de Lula da Silva y, lo peor de todo, la presidencia de Jair Bolsonaro, que también dejó la cuota de desastre. Hay que decir que Sergio Moro es senador en Brasil y el ex fiscal Deltan Dallagnol. Moro va a tener que abandonar el Senado y creo que va a ir preso después de esta decisión, porque además hizo su carrera política a partir de esto.
Claro.
Fue ministro de Justicia de Bolsonaro, después se pelearon. Pero lo cierto es que hoy tenemos un contraste. Yo no conozco mucho la Corte de Brasil, pero cómo me gustaría tenerla en este momento en la República Argentina con esa decisión, más allá de que a Lula le ha costado dolor, pérdidas de seres queridos sin poder salir de la cárcel y lamentablemente tuvo que estar más de 500 días en cana hasta que ahora se reconociera que la detención del año 2018 fue el verdadero huevo de la serpiente de los ataques a la democracia y a las instituciones. Dice, entre otras cosas, el fallo del Tribunal Federal de Brasil. En fin, estas son las cosas que me parece que hay que marcar en un escenario donde la democracia siempre va a estar en situación de riesgo, mientras estemos en manos de sectores del poder que tienen poco aprecio, obviamente, compañeros, por la democracia.
Así es.
Vayamos hacia otros temas, si les parece. Hoy, hace 53 años, se cumple de aquel asesinato a dos de los fundadores de Montoneros, Fernando Abal Medina y Gustavo Ramos. Es el día del Montonero, 7 de septiembre, en este tiempo donde se habla de la apología del genocidio o el negacionismo, la búsqueda de cambiar el relato de la historia. El 7 de septiembre del año 1970, un grupo policial asesinaba en William Morris a los militantes montoneros Abal Medina y Ramos. Ayer se los recordó en la esquina Rodolfo Walsh, entre Ríos y San Juan, donde cayó, obviamente, Rodolfo Walsh. Hoy la línea de subtes E lleva su nombre, la estación
sí,
allí.
Así es.
Lo digo esto porque hay una de las iniciativas de los libertarios de cambiarle el nombre a la estación. Porque están en esas cosas, esta
claro.
gente, ¿no? En fin, vale la pena destacar esto. Recomiendo siempre el libro del hermano de Fernando Abal Medina, de Juan Manuel Abal Medina, radicado hace muchos años en México, que no fue militante de Montoneros, que fue efectivamente uno de los motores del regreso de Juan Domingo Perón a la Argentina, suceso, obviamente, que se va a conmemorar también este año porque se van a cumplir 50 años de el acceso a la tercera presidencia de Juan Domingo Perón. Pero en la referencia que hace Juan Manuel de su hermano Fernando y el dolor de la pérdida, tiene mucho que ver con la historia de confrontación en la República Argentina que viene de vieja data, ¿no? No es nueva, no es del 55, no es del 30, uno tiene que ir a buscarla en los albores de aquellos primeros intentos de la conformación de un Estado Nacional con la figura de Mariano Moreno, con el escondite que hizo la historia de Mitre, de Belgrano, de Castelli y hasta del propio San Martín. Bueno, en fin, son reflexiones. Sé que la lluvia me está mojando un poco los bornes y se me ocurre reflexionar sobre estos temas más allá de... Pero es cierto, uno tiene que revisar siempre la historia para darse cuenta que estas ofertas que suenan tan grandilocuentes, se van desmoronando, como los discursos de la dolarización, como el llanto de Melconian, que yo creo que es un reflejo de lo que podría pasarle a cada argentino si Melconian es ministro, estaríamos todos llorando. Y cuando faltan 45 días para las elecciones, me parece que la jornada de ayer marca una pequeña bisagra en el componente de la campaña que veremos reflejado el fin de semana, mañana y el fin de semana, el sábado, en la provincia de Tucumán, hacia donde va a viajar el ministro de Economía y candidato de Unión por la Patria, y el sábado, dicen, podría hacer el anuncio de la eliminación del impuesto a las ganancias, algo que adelantó ayer con el Gato Silvestre en C5N, dijo, si soy presidente se va a levantar el impuesto, o tal vez antes. Así que algunos están especulando con que en el escenario que se arme en Tucumán el sábado, Sergio Massa diga que no hay más impuesto a las ganancias, cosa que tiene que llevar obviamente una iniciativa a la Cámara de Diputados de la Nación. Y ahí veremos el rol de los opositores en este escenario, ¿no? Porque tuvo que aclarar, no soy Macri. Esto lo voy a ir marcando porque viene descontando ganancias, se ha ido achicando el número de los trabajadores que pagan ganancias, pero tuvo que aclarar eso para señalar que entre las cosas que tiene previstas está el impuesto a las ganancias y por ahí tenemos la iniciativa el próximo sábado, pasado mañana. Uh-huh. También hay que decir que se cae el tema de la dolarización de Milei.
Sí.
La verdad que tiene...
Cada vez menos argumentos, ¿no?
Sí, vamos a ver qué búsqueda tienen que hacer. El candidato dijo que para... ayer también hubo repudios de la asociación que defiende a los intereses de los discapacitados, porque cuando lo trató de mogólico a Kachanovsky, sí. Es el candidato a presidente de la nación.
Sí.
Hay cosas en la historia de este hombre que, más allá de la violencia y de la decisión ideológica de ser fascista, hay una comparación permanente de cuestiones escatológicas, como por ejemplo una referencia que ha hecho a la al fenómeno de la dolarización en los viejos tiempos de declaraciones de esas estrambóticas que no tienen nunca una repregunta de nadie. Dijo que era meterse en el bolsillo de los argentinos era como un pedófilo en un jardín de infantes, todos los chicos envaselinados y cosas por el estilo. Realmente es un personaje sumamente extraño Milei, pero más allá de atacarlo, hay que decir que la Asociación de Síndrome de Down de la República Argentina manifestó el rechazo al uso de la palabra mogólico como uh-huh. insulto por parte de Milei. Esa palabra, dice, y otras relacionadas como insulto, es discriminatoria y tiene origen en las primeras descripciones médicas que se hicieron acerca de las personas con síndrome de Down, ¿no? Uh-huh. Atrasa en todo.
Atrasa mil años, sí. Aparte de que él mismo que quiere volver al siglo XIX, dijo, ¿no?
Sí, claro. Sí, tal cual. Así que bueno, y una frase muy importante ayer de Ricardo Quintela, que también está marcando, lo dije estos días, lo venimos charlando, el gobernador de Unión por la Patria, el gobernador Quintela de La Rioja, dijo que si ganaba Milei y se restringen los recursos para la provincia, está dispuesto a renunciar. Es una frase fuerte de un uh-huh. mandatario que tiene la elección en su mano y que dice, no voy a permitir que venga otro a ser el francotirador de los riojanos. Me parece que hay un gran posicionamiento de los gobernadores, hay una gran reflexión sobre el escenario complejo que podría significar para las provincias argentinas y para todos los argentinos, pero para las provincias, que alguien empiece a cortar el chorro en esto que llaman graciosamente el gasto, la reducción del gasto, que no es ni más ni menos que responderle con creces a las demandas de los organismos de crédito como el fondo. Así que me parece que esto va a marcar algo de lo que va a pasar mañana en la reunión entre Massa y los gobernadores provinciales del norte respecto justamente de las propuestas para hacer y el trabajo que van a asumir los gobernadores seguramente de acá hasta el 22 de octubre. Uh-huh. Bueno, y Bullrich, bueno, está ahí Bullrich, ¿no? Está en una situación muy complicada porque después de la reunión de Macri con Karina Milei, la hermana del candidato, tienen que salir todos a decir que Macri va a acompañar a Bullrich. Todos lo dicen, pero Macri no lo hace, está jugando para otro sector.
Sí.
Ayer anunció Patricia Bullrich sus propuestas, una reforma del Código Penal que implique la legítima defensa especial para agentes, es la teoría en favor de aquellos que tienen el gatillo fácil, ¿no? Restringir la prisión preventiva para el personal policial, en fin, que las fuerzas federales tengan apoyo del ejército en zonas críticas, reforma laboral con actualización de los convenios colectivos y terminar con la industria del juicio, reinstauración del servicio cívico voluntario en valores, eliminar el programa Potenciar Trabajo y reconvertirlo en seguro de desempleo temporal, bajar los ministerios a la mitad, derogar el decreto que estableció a las telecomunicaciones como servicios públicos esenciales, eliminación de las retenciones al agro, eliminación de la brecha cambiaria, bimonetarismo. Esto se lo escribieron todos los del Poder Real,
claro.
Porque obviamente son lo que están reclamando ellos, uh-huh. represión y liberación de los mercados en función de los intereses del llamado círculo rojo. Ahora, con el tema de los pobres, de la pobreza, no se dice nada, ¿no?
No, ahí no.
La verdad que no.
Yo no escuché nada.
Excluidos hasta tema, de los comentarios.
Porque la reducción a la mitad de los ministerios, pongamos que sí, que se puede reducir a la mitad de los ministerios, es el 0,04 del PBI, el gasto político en materia de la estructura del Poder Ejecutivo del Estado. Así que, digamos, es más una medida simbólica para la gilada, pero el gasto no se va a reducir, porque hoy, salvo que directamente te dediques a no atender la educación, la salud, y la misma situación de la seguridad que levanta, porque las primeras medidas están vinculadas justamente con el buen trato a los uniformados para que la represión sea efectiva. Uh-huh. Ahora, si no tenés guita, ¿con qué vas a pagarle los salarios? Realmente es pobre, y yo creo que lo que ha quedado sin iniciativas, de manera que casi hay una suerte de, por ahora, resignación, me atrevería a decir, respecto de una situación que potencialmente la deje fuera de la competencia de la segunda vuelta a la candidata de Juntos por el Cambio. Mientras tanto, creo que tenemos que seguir nosotros reflexionando en los temas que vive la Argentina. Hay un operativo que se hizo en la provincia de Corrientes, porque estos son los contrastes que uno no está viendo, porque generalmente nos miramos el ombligo en los centros urbanos, uh-huh, y demás. Pero en Corrientes hubo un operativo de control y fiscalización del Comité contra la Trata y Explotación de Personas, que detectó que en un establecimiento que se llama Don Francisco, en el paraje Bedoya, en el departamento Ituzaingó, vivían en carpas de plástico, sin baños, ni agua potable, ni energía eléctrica, y en pésimas condiciones de habitabilidad, trabajadores que se desempeñan allí, insisto, establecimiento Don Francisco. Los obligaban a trabajar jornadas extensas, sin descanso, y el empleador les descontaba la comida y el valor de las herramientas. De la forestal para acá, creo que lo único que ha pasado es un poco de modernidad y tecnología. Mm. Lamentablemente, ¿no? Es decir, mirá, mm-hmm, si hay muchas cosas para revisar,
sí, claro,
en este bendito país, nuestra patria, mientras otros están hablando de achicar el Estado, de reducir el tema del Estado, cuando yo creo que hay que meterle cada vez más Estado, más organización y más asistencia, sobre todo a los sectores vulnerables, a los de la justicia social. Esta afrenta que ha hecho la derecha y la ultraderecha respecto de un ítem que está previsto en nuestra Constitución. Uh-huh. Y para terminar, va a haber una presidenta mujer en México por primera vez en la historia, porque el partido Morena, el partido de AMLO, de López Obrador, ha designado como candidata a Claudia Sheinbaum, que es la responsable de haber surgido tras realizar 5 encuestas para definir la elección de candidata. Así que va a competir con la candidata del Frente Amplio de México, que integran los partidos tradicionales como el PRI, el PAN y el PRD, que se llama Xóchitl Gálvez. Xóchitl es un término bien profundamente azteca, uh-huh, que es otra mujer. Por tanto, claro, quien quiera que sea la ganadora va a tener México por primera vez una mujer. Pero además, hablando de esto y de las Cortes Supremas, la Corte Suprema de México acaba de despenalizar el aborto a, sí, nivel nacional,
así es,
con lo cual las personas gestantes que quieran realizar la interrupción voluntaria del embarazo y los profesionales dejarán de ser penalizados. Miremos Rosencrantz, Rosati, Lorenzetti, en fin, Maqueda, este cuarteto de impresentables, y el gran fracaso que yo creo que hay que anotarle a Alberto Fernández en materia de no haber diseñado una política, ni siquiera haber utilizado el mismo mecanismo que nadie le reprocharía a esta altura, de designar por decreto a referéndum del Senado a la quinta mujer que falta, o incluso ampliar la Corte, claro, Suprema de Justicia,
claro,
para evitar estos desmanejos siniestros que han hecho estos 4 jueces. No lo vemos esto en el día a día, porque obviamente la inflación nos mata, nos, uh-huh, enceguece la situación económica, pero lo cierto es que en 4 años, con pandemia, con sequía, con la que quieran contar, hay cosas que podrían haberse hecho, y una de ellas es haber modificado la Corte Suprema, ampliándola, generando los recaudos necesarios para que este país tenga un poder judicial apto para la democracia, ¿no? Porque en estas condiciones, fíjense que lo mismo que ha pasado con la jueza Figueroa, no pasó con Bruglia y Bertuzzi,
claro,
que son dos tipos inventados en el cargo, y eso lo protegieron y los cuidaron. Está jugando como partido político la Corte Suprema, y es realmente una factura pendiente que yo creo que el pueblo le va a pasar a la gestión de Fernández, que está terminando el 10 de diciembre. En fin, compañeros, nos encontramos mañana.
Mario, a las 21, si querés escuchar a la selección, está Relatores acá, ¿eh?
Sí, señor.
No te 8:30
ya estamos enganchados para
muy
escucharlo
bien.
Víctor Hugo, con Apo, con todo el equipo. El agradecimiento siempre a Fabiana Segovia, que nos da una mano para que la radio de la Universidad de Avellaneda tenga acceso a la notable plataforma Relatores. Así bien. Es.
Gracias, Mario.
Hasta mañana.
Abrazo.
En Hacemos Pie, diálogo editorial con Mario Giorgi.